Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
A días de asumir el nuevo gobierno de La Libertad Avanza en Argentina, invitamos a Gerardo Slakowik para caracterizar el contexto en el que esto sucede y poder comprender la situación de las relaciones internacionales en las que queda nuestro país. El avance de la ultraderecha a nivel regional y global es un fenómeno en el que se instaló con fuerza en todo el mundo y del que no estamos exentos. También analizamos las consecuencias que traería el plan de gobierno de La Libertad Avanza en la alianza con los sectores más conservadores de nuestro país. Escuchamos a Gerardo y sus apuntes.
Sí, hay que decir que hace ya varios años que la ultraderecha viene creciendo a nivel global. Primero se instaló con fuerza en Europa. Hoy integra coaliciones de gobierno en Italia, en Suecia, en Hungría, en Finlandia, en Letonia, en Portugal. Bueno, podemos decir que es en más de la mitad de los países europeos, los partidos de extrema derecha ya representan al menos la segunda fuerza política, como Vox en España, también Le Pen en Francia, aunque no sean gobierno, han crecido mucho. Un fenómeno que también llegó a los Estados Unidos con Donald Trump, que aterrizó en nuestro continente con Jair Bolsonaro en 2018, que ha generado también algunas referencias, como José Antonio Kast en Chile, que le fue muy bien a su partido en la última elección por la constituyente en Chile, y que, bueno, nos tomó por sorpresa y ya se instaló con el fenómeno Milei, que hoy empieza a convertirse en un nodo de la ultraderecha global. Como decías, hay muchas características locales y muchos argumentos de por qué que tienen que ver con cada país. Hay una cuestión general que tiene que ver con la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales, muchas veces, en la mayoría de los casos, de los partidos de la derecha tradicional, que pierden fuerza y estas nuevas derechas logran capitalizar este descontento, en gran parte con los partidos de derecha, pero no solamente. Logran capitalizar el descontento también ante graves crisis económicas, quizás esa también sea la principal causa en nuestro país, ¿no? El malestar económico, la situación preocupante en los últimos 8 años, al menos, ese hastío, esa despolitización también hace ganar aire a estos fenómenos de ultraderecha. Quizás en Estados Unidos tuvo que ver más con una cuestión cultural y este personaje que apareció como outsider de Donald Trump, algo que también tiene Javier Milei con apenas 2 años en la política. Lo cierto es que es un fenómeno que genera mucha preocupación porque juega en los límites de la democracia, con un discurso de odio y de violencia muy fuerte, con una impronta muy antiderechos, quizás en Europa más antimigrantes, más islamofóbica, y en nuestro continente muy antifeminista, muy antisindical, también antimigrantes, pero sobre todo con esa impronta antiderechos y en contra de las minorías. Así que bueno, un fenómeno que decía que se instaló con fuerza en todo el mundo, que no es hegemónico hoy por hoy, pero que sí genera un signo de preocupación, sobre todo con la irrupción de la ultraderecha en un país tan importante de la región como en la Argentina.
Pensaba un poquito cuando empezás a hacer este como mapeo general, ¿no? ¿Cómo queda tan alejado ya pareciera esos momentos en que América Latina por ahí encontraba ciertas similitudes o ciertos presidentes, digamos, que podían encontrar un unión y de ahí avanzar, ¿no? Para desarrollar por ahí con otra impronta, ¿no? Tan marcada por, en este momento por ahí por Estados Unidos y demás. Ha quedado tan atrás el Brasil, Argentina y demás y todo el Mercosur que por ahí permitía, ¿no? Pensar otro tipo de políticas.
Sí, es evidente que hay cierta nostalgia de lo que fue sobre todo la primera década, década y media de este siglo, con este llamado ciclo progresista, ¿no? Donde ahí una serie de líderes regionales se unificaron en una especie de bloque, más allá de los matices en los proyectos, teníamos ahí una impronta de integración regional con organismos vitalizados y nuevos como la UNASUR, como la CELAC, como el ALBA, como Petrocaribe, como Telesur, que bueno, generaron también aquella foto importante del no al ALCA en Mar del Plata en 2005 y generaron cierta soberanía ante la dominación estadounidense que tenemos hace 200 años, ¿no? Que se cumplió justamente la doctrina Monroe por estos días, 200 años. Evidentemente después hubo una contraofensiva conservadora y ahora estamos en un ciclo muy volátil, ¿no? Donde en algunos lugares gana el progresismo, en otros la derecha, pero si miramos el mapa de América Latina, sobre todo de Sudamérica, tenemos todavía mayoría de gobiernos, al menos no de derecha. Son menor, son pocos y son una minoría los gobiernos de derecha. Todavía hay, y sobre todo en los últimos años, una renovación de un nuevo polo progresista con Gustavo Petro en Colombia, con Lula en Brasil, bueno, con Venezuela, Cuba que se mantienen, México con Andrés Manuel López Obrador, también un jugador muy importante en la integración regional. Así que estamos en un momento de disputa en América Latina donde hay muchas perspectivas, más allá de lo que estamos viviendo en nuestro país, hay muchas perspectivas de relanzar esta idea de integración regional. Quizás no con la fuerza, no con la épica de los primeros años de este siglo, pero bueno, tampoco para tener una mirada así muy negativa que nos invade ciertamente por lo que pasa hoy en la patria chica, ¿no? En la Argentina.
Bien, hace un poquitos días justamente la canciller elegida para el próximo gobierno nacional, Diana Mondino, aseguró que la Argentina no va a entrar en lo que llamamos las BRICS, ¿no? ¿Qué implicaría esto? ¿Cómo, qué lectura haces de, en este sentido? ¿Qué relaciones se habilitan? ¿Hacia dónde pretende ir?
Bueno, como decías, en estos días la futura canciller confirmó que Argentina no va a ingresar finalmente al grupo de los BRICS. Los BRICS es este grupo de potencias emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en una cumbre en agosto pasado se anunció el ingreso de otros países como Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes y la Argentina, el único país de la región que había logrado que lo invitaran a ser parte activa. Gracias a la gestión de Lula allí en esa cumbre. La verdad que es principalmente una pérdida de una oportunidad muy importante, geopolítica, comercial. Recordamos que los BRICS representan al 40% de la población mundial, al 24% del PBI global. Los cinco países que integran el bloque son el destino del 30% de nuestras exportaciones. La gran mayoría de las provincias argentinas destina al menos un tercio de sus exportaciones a los BRICS, en especial Brasil, que es nuestro principal socio comercial, y China, que también está ahí cerquita. Así que hay que decir que esta sobreideologización o sobreactuación también de Milei del sometimiento a Estados Unidos hace que nos perdamos una oportunidad muy grande de ser parte de un grupo de potencias emergentes que además le hacen un contrapeso a la hegemonía estadounidense. Y hay que decir también que ni siquiera a Bolsonaro se le ocurrió esto de irse de los BRICS, de rechazar a los BRICS, de cuestionar a China. La política internacional suele ser más pragmática, más vinculada a la comercial. Hace poco vimos un encuentro entre el propio Joe Biden y Xi Jinping, el propio presidente de Estados Unidos y el de China reunidos. O sea que en política internacional es muy preocupante, por lo menos los mensajes que viene dando Milei. La gran incógnita es cuánto eso se va a plasmar en la práctica, porque ya tuvimos a Diana Mondino viajando a Brasil para invitar a Lula y llevarle una carta, después de que Milei dijera que no va a tener relaciones. Entonces hay un ida y vuelta entre las bravuconadas de Milei en las semanas previas o en los años previos y las políticas efectivas que él finalmente tome después del 10 de diciembre. Así que muchas incógnitas que tenemos mucho para intuir, pero que se van a develar después del domingo.
Reportó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Silvana Giovanna, desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de Guaymallén.
La radio comunitaria La Montonera estuvo festejando un año más al aire este 7 de diciembre del 2023. Se cumple un año más desde aquel 7 de diciembre del 2015, donde decidimos ponerle el cuerpo y las voces a la comunicación responsable, inclusiva y de calidad. De la mano de nuestra querida asociación Quillay y de los amigos de la radio, pudimos mantener vivo este proyecto a través de los años. Nos mudamos varias veces, nos alejamos, volvimos, también sufrimos la muerte de un compañero de nuestro equipo. Pero como todo en la vida no es lineal, también nos hemos levantado y estamos celebrando nuevos logros que están haciendo la radio. Incorporamos nuevos miembros, mantenemos a los de siempre, Estamos cada vez más cerca de la gente, tenemos página web y aplicación móvil para que nos lean y escuchen desde cualquier parte. Los procesos comunitarios y democráticos necesitan para su correcto desarrollo de la comunicación pluralista, una comunicación que reconozca la diversidad de formas, de perspectivas estéticas, de posiciones políticas e ideológicas para que la comunidad escuche las voces y construya su posición, con toda la realidad a su disposición. Promocionamos y valoramos las diversidades, defendemos el agua, la vida y la tierra, y también militamos por el rol protagónico de la mujer en el desarrollo territorial y la supervivencia de los pueblos. Queremos compartir nuestra cultura y tradición hachayera, la concepción del buen vivir, donde recuperamos y revivimos la cosmovisión de los pueblos originarios y andinos y de nuestras generaciones, fortaleciendo los vínculos entre nosotros, la comunidad y la naturaleza. Desde siempre y para siempre el servicio de la comunidad. Gracias a todas las personas, a las instituciones y a las redes de medios comunitarios por el aguante durante estos años. Sin medios comunitarios no hay democracia. Reportó para el resumen semanal del Comecuco Micaela Martínez, de Radio Comunitaria La Montonera 102.9 de la localidad de Hachal, provincia de San Juan.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles sobre la situación de quienes trabajan en el Poder Judicial, ya que se encuentran de paro en la búsqueda de salarios dignos y sostienen un acampe frente al Poder Judicial como medida de protesta. Además, llevan adelante asambleas permanentemente. Todo esto se debe al pedido de mejoras en las ofertas paritarias y también la precarización laboral que padecen distintos sectores de la población y en particular las y los trabajadores judiciales. Nos acercamos a la CAMPE y esto nos decían.
Una persona que quiere entrar al Poder Judicial rindiendo el examen público que se rinde, tiene que superar varias instancias que son eliminatorias y necesita aprobar con altas calificaciones y con contenidos jurídicos bastante avanzados, casi, e incluso hay abogados que han rendido y han desaprobado el ingreso al Poder Judicial, en efecto. Este examen se rinde incluso en la Universidad Nacional de Cuyo, quien se encargó de la última convocatoria de llevar adelante las mesas examinadoras. Todo para cuando una persona entra tenga un salario inicial de 225 mil pesos, lo cual es insuficiente para mantener una familia de dos personas, ni siquiera hablemos de una familia de cuatro, que es la que se mide para tener en cuenta cuál es la canasta básica. O sea, con 225 mil pesos pagando un alquiler es imposible sobrevivir. O sea, un salario de hambre es lo que ofrece este Poder Judicial de Mendoza, amparado por el Poder Ejecutivo, que es quien define las suertes de las paritarias, las cuales, bueno, en definitiva no son paritarias porque ellos se levantan de manera arbitraria, sin discutir absolutamente nada. Dicen, esta es la oferta que tengo y si no te gusta me voy. Así que bueno, hoy nos encontramos ante salarios que están muy por debajo de la línea de la pobreza y en cualquier momento vamos a rozar la indigencia. Somos trabajadores calificados pobres.
Desde hace un tiempo las oficinas fiscales están siendo prácticamente desmanteladas. Hay gente que es trasladada a otras dependencias, no es reemplazada. Nosotros quiero aclarar que las oficinas fiscales trabajamos los 365 días del año. Primero de enero, brindamos para Navidad, todo en la oficina fiscal. Hacemos turnos de 8 horas y obviamente estamos siendo 4, 3 personas por turno. Eso no alcanza para atender a la cantidad de denunciantes que tenemos. Además, es importante aclarar para que la gente sepa. Nosotros no solamente atendemos al denunciante que fue víctima, un ciudadano común. También atendemos a los aprehendidos, a la gente que tenemos que imputar, con el riesgo que ello implica. Si bien están con una custodia policial, no se para solo un escritorio. Hasta hace muy poco atendíamos también a la gente detenida de penitenciaría que era trasladada para tomarles declaraciones, lo que representaba un riesgo muy importante. Bueno, a partir del conflicto que hubo en un debate que estaba presente la doctora Ríos, que fue de público conocimiento, tuvimos que elevar una nota a los auxiliares, porque de procuración nadie pensó en nosotros. Elevamos una nota pidiendo seguridad y accedieron a que podamos recibir las declaraciones de los detenidos vía videoconferencia, lo que, bueno, eliminó un poco el riesgo en ese punto. Pero pero es algo muy importante. Nosotros recibimos a las víctimas y hacemos el trabajo que se denomina la investigación penal preparatoria. Iniciamos la denuncia, el procedimiento. Son los primeros pasos de cualquier expediente y causa penal. Cualquier error que se cometa en la investigación penal preparatoria puede hacer que una causa se caiga. Es muy importante.
Alegre para nosotros porque los compañeros están entendiendo que es el momento, que han sido postergados durante mucho tiempo y el nivel de acatamiento del paro estuvo cerca del 90%, no solamente por los relevos que hicimos nosotros, sino también por los relevos que ha hecho la patronal y que coinciden con los números que nosotros teníamos. Hay más carpas, hay gente que se está sumando y obviamente esto, el agua no nos influye. Estamos acá para algo más grande. Toda la provincia tuvo un alto acatamiento y es real que existen siempre presiones por aquellos que todavía no entienden al sector al que realmente pertenecen, pero igualmente, más allá de que este gremio quizá en algún momento, después de tantos años, estuvo un poquito alejado de la gente, nosotros con esta nueva conducción lo que propusimos del inicio es la presencia.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
El jueves 7 de diciembre se inauguró la primer boletería de Andesmar para la comunidad de Potrerillos, un pedido que reiteradas veces ya habían realizado vecinos y vecinas, para mejorar la posibilidad de adquirir pasajes, poder realizar los diversos trámites que se necesitan, como los descuentos para personas jubiladas, discapacitadas, docentes, los abonos escolares y otros beneficios para usuarios de este servicio. Escuchamos a María González, vecina de la Villa Potrerillos, quien estará a cargo de esta boletería que funcionará temporalmente en el informador turístico. Un logro más llevado adelante desde la organización comunitaria.
Este es un proyecto que se trae desde hace 6 meses atrás, más o menos, que se hizo una reunión con personal de transporte y de Andesmar, en el cual solicitamos más recorridos, más frecuencias, que era lo que nosotros estábamos teniendo faltante. La oportunidad de colocar la boletería para facilitar muchos problemas que la zona estaba teniendo, como por ejemplo la cantidad de pasajeros que hay en el colectivo y al no tener un pasaje, no tener asegurado el viaje, digamos, o de vuelta o para bajar. También para el tema de los abonos de los docentes, que es otro problema que también se estaba presentando en la zona, que no llegaban con el horario a hacerlo a la terminal de ciudad. Vamos a hacer también lo que es abono de discapacidad, los pases, y los abonos de adultos mayores, de menores de 65 también, de 60. Este es un proyecto que se trae desde hace tiempo y que hoy, gracias a Dios, bueno, ya se está por inaugurar. En un ratito ya traerían todo el equipamiento para empezar a darlo de alta desde hoy. La boletería, la idea en la teoría sería abrirlo de lunes a lunes desde las 6 de la mañana para abarcar el primer servicio, que es el de las 7, y finalizarlo a las 20 horas cubriendo casi el último servicio para consultas y todo eso, más allá de venta de pasaje, a lo cual se le acude a la comunidad también empezar a incorporar el tema de comprar el boleto en la boletería, ya que vamos a tener la oportunidad de tenerla acá, el cual nos va a facilitar mucho el tema a la hora de viajar, porque vos al tener un pasaje ya sabés qué cantidades de personas tenés para un coche, por si hay que poner un refuerzo y todo eso, empezar a manejarlo ya previendo de que viene una temporada muy muy fuerte. Se coordinó esto entre Andesmar y Transporte de poner la boletería. O sea, Transporte pedía boletería y bueno, Andesmar accedió también a eso. Fue como un trabajo también en conjunto entre ellos y bueno, la municipalidad que nos brindó el espacio.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la precordillera mendocina para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recuerda que puedes escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.